Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar con Alex Greenberg. Él es un experto en temas de Irán y es nacido en Rusia y criado en Israel. ¿Qué tal, Alex?
Queda muy bien. Hola a todos. Soy muy feliz de estar viajar por la primera vez en España. Es mi primer visito en España, en Madrid. Siempre soñaba con viajar en España y por eso le agradezco mucho por esta ocasión de tener discurso en español por la primera vez.
Bueno, la verdad que es un verdadero políglota porque él es ruso de nacimiento, entonces habla ruso, habla hebreo, habla español, que habéis escuchado, también inglés y también francés, porque francés sí, tienes hasta la nacionalidad francesa.
Sí, es verdad. Por eso estudiar español era muy fácil para mí, porque hablo francés cada día en mi casa con mi mujer, con mis chicos. Y no, español es más fácil que francés, debe decirlo.
Bueno, y si hay algo que todavía sorprende más, es que aparte de todos estos idiomas, hablas incluso el farsi, que es el idioma de los iraníes, ¿no?
Sí, es verdad. Aunque el idioma farsi emplea muchas palabras del árabe, pero el idioma farsi es del origen indoeuropeo. Es decir, que en farsi decimos modar, madre; pedar, padre; barodar, hermano, brother. Es el farsi no tiene género, no hay femenino, masculino,
no hay género.
Género sí, es más fácil, pero es una lengua muy rica que tiene una historia literaria y cultural riquísima.
Bueno, y la historia de Irán, antes de Irán siendo Persia, es muy amplia y tú eres un experto en eso, pero hoy en día estás trabajando, entiendo, en el Instituto de Estudios Estratégicos y Seguridad de Jerusalén, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Se llama Jerusalem Institute for Strategy and Security. Es un think tank que escribe papeles de política, policy papers. No son estudios universitarios, pero sí, tengo que tener un nivel universitario para afirmar algo en un papel serio. Por ejemplo, cuando escribo algo a propósito de la política regional iraní, es muy importante de saber y conocer todo eso, porque la historia de Medio Oriente, el Medio Oriente en general, es siempre demasiado complicado y difícil.
Sí, demasiado complicada y también tiene muchos puntos de vista diferentes. Es decir, me imagino, yo no conozco la visión persa de Medio Oriente, pero sí sé por lo que ha sucedido en los últimos años o décadas, es que ellos tienen una visión incluso un poco particular del Islam, no solamente de la cultura, ¿no?
Sí, naturalmente es el problema eternal de Irán, el problema que se llama el disonance cognitivo iraní, porque de un lado el régimen islamista es islamista, pero ¿qué se puede hacer que el profeta del Islam era árabe? Que es esta cosa es muy muy desagradable para los iraníes, que no siempre miran la cultura árabe, los árabes, con alguna mesura de zilzul, desdén.
Sí, como desdén, exacto. Lo miran desde arriba, ¿no?
Sí, miran desde arriba. Puede decir que es justificado, porque al momento de llegar el Islam al Irán, Irán era una civilización muy desarrollada y muy rica. Era imperio sasanide, algo de eso, que siempre tuvieron ya todos los sistemas del poder, de comunicación. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Esther, el libro de Esther es muy persano. Cada una quien mira los acontecimientos que son rendidos en este libro. Es claro que Sereni, por ejemplo, que puede encontrar el rey, pero no entrar dentro su casa o pabellón. Es muy rani, anderuni, biruni, external, casa externa, casa interna, todos los nombres como Ahashdarpanim son nombres iraníes. Se oyen, su sueño es iraní.
Sí, sí. Bueno, y esa es la base que nosotros conocemos de los persas. Pero los persas, ¿cuándo se convierten al Islam? ¿En qué siglo, más o menos?
Entonces, convirtieron al Islam aproximadamente en el año 740, algo, no me acuerdo.
Pero es bastante cerca del principio del Islam.
Sí, sí, es el principio del Islam, pero este proceso era gradual, no era momental, pero gradual. Los árabes podrían decir el contrario. Si la civilización iraní era tan desarrollada y tan rica, ¿por qué convirtieron al Islam? Pero sí, la respuesta es que siempre, como todo es complicado, que sí convirtieron al Islam, pero para el hecho mismo de convertirlos al Islam, cambiaron al Islam, lo hicieron algo otro. Islam ha cambiado. Por ejemplo, no existe pintura, pintura en Islam, pero existe pintura, miniaturas iraníes. Es muy iraní, muy musulmano. Las historias del Corán que son presentadas en la pintura iraní son, por la mayoría, las historias judías que existen en el Corán, pero su origen es el Tanaj, la Biblia.
Bueno, o sea que ya su visión del Islam es particular, es diferente un poco a la del mundo árabe.
Sí, naturalmente, porque Islam shiito también, pero también debe...
El chiismo está desde el principio ya.
Es también, al principio Irán era musulmano, pero no era shiito. Irán se convirtió por fuerza del Shah Ismail, que importado los clérigos shiites del Líbano. En el siglo 6, después esta conversión en shiismo, la vida de los judíos en Irán se volvió insoportable. Hasta este momento los judíos vivieron en Irán como en todos los países musulmanos, pero no experimentaron problemas, dificultades. Pero el shiismo era al principio muy intolerante hacia los judíos, porque el shiismo el único, ¿cómo decir?, tipo del Islam donde existe la noción de pureza e impureza. Ajá. Por ejemplo, cuando un chico judío tocaba lo que se compraba en el bazar, obligaron a sus padres a comprar toda la mercancía, porque se volvió impura.
Sí, impura. Ahora, vamos a saltar unos cuantos siglos, porque si no, no vamos a llegar a la actualidad, pero digamos que sí que podemos ir al final de la Segunda Guerra Mundial. Irán tiene el Shah, ¿no?
El Shah, sí. Shah, el padre del último Shah, Reza Shah, inició el proceso de una modernización forzada y muy rápida de la sociedad iraní. Irán no fue nunca democrático, pero se volvió moderno.
Occidental, ¿no? Más o menos.
Culturalmente sí, pero no políticamente. Pero era una sociedad moderna. Al momento de llegar al poder de los islamistas en 79, era una sociedad moderna, pero infusionada por esta ideología jomeinista que... Muy relacionada con todas las ideas, ideologías posibles del marxismo y de la izquierda.
O sea que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el primer...?
Shah Reza Shah.
Fundador
del Irán moderno.
El que vino de Francia, el que está el jefe de los... de los extremistas.
Michel Foucault. No,
estoy hablando del líder espiritual de los... El ayatolá.
Khomeini era un líder espiritual, era ayatolá real, no era moderna y no era de izquierda, pero realizaba la importancia de todas estas ideas. Su asistente espiritual y técnico, Ayatollah Behishti, sobre el cual quisiera escribir mi tesis doctoral, pero no la he terminado, era un religioso, pero que estudiaba la teología musulmana en el faculto secular de la Universidad de Teherán, pues llegó a Alemania, donde dirigió un centro islámico de Hamburg. Estudiaba por su cuenta el alemán, francés e inglés. Era antisemita, negacionado de Holocaust, pero era muy moderna y propuso cambiar el currículum de Hauze Ilmiye, que madrasa es como yeshiva,
como una universidad religiosa.
Sí, religiosa. E introducir a esta currícula las ciencias sociales modernas como psicología, economía, pero todo eso era necesario para que el lenguaje religioso islámico clásico pueda comunicar con los estudiantes iraníes modernos que eran tradicionalistas, pero no eran realmente religiosas. Hasta ahora, cuando sí escuchamos atentamente la retórica islamista en general, no especialmente la retórica islámica, es muy moderna, es muy progresista. La lucha contra el imperialismo, el colonialismo el sionismo, naturalmente, es muy moderno. Por ejemplo, Sheikh Qardawi, de la Hermandad Musulmana, que murió hace 4 años, ha inventado el concepto de fiqh, el derecho musulmano, de las minoridades. Las dos palabras son
contradictorias.
¿Por qué no? En el Islam clásico no existe el concepto de minoridades.
De minorías.
Minorías, sí. En general, toda la visión del mundo islamista es muy dicotómica, como en la visión marxista, porque la izquierda marxista era muy popular en Irán. Habieron un partido comunista que se llamaba Tudé, más es populares, porque los rusos no quisieron que el Partido Comunista se llame oficialmente Partido Comunista, para que no se vea la influencia, la subordinación soviética.
Supongo que de allí salieron muchos de los líderes de la Guardia Revolucionaria, como Ahmadinejad, ¿no?
Sí,
pero... O los que secuestraron a los de la Embajada de Estados Unidos.
No originaron del Partido Comunista, pero sí, con este humor o mindset, con la lucha por el futuro mejor contra la opresión es la fórmula muy marxista, pero los islamistas naturalmente la adaptaron para sus necesidades, pero al origen, al principio, es marxista.
Y tú habías mencionado a Michel Foucault, que era un pensador de la nueva izquierda francesa, ¿no?
Sí, pero Michel Foucault llegó a Irán, ¿no? No acuso tanto a Michel Foucault, porque Michel Foucault ha escuchado a los estudiantes iraníes que lo dijeron que nosotros no queremos el poder apartenyendo a los clérigos. Sí, pero los clérigos han dicho una cosa y han
hecho otra cosa,
pero si tomamos como un ejemplo del movimiento revolucionario la Rusia, el Irán y también la Francia. Son las tres países donde una verdadera revolución se produjo. ¿Por qué? Porque en dos casos, en el caso de Rusia y en el caso de Irán, la revolución no tuvo como objetivo de hacer un régimen bolchevico, un régimen clerical, como en Irán. Pero el problema es que a los cuales lucharon contra el zar ruso, contra el shah de Irán, supen lo que no quisieron, pero no lograron formular claramente qué es lo que desearon. Estos dos grupos, los bolcheviques en Rusia y los comunistas en Irán, eran los soles que sabían muy bien cuál era su objetivo.
Bueno, vamos a dar otro salto en el tiempo. Después de la revolución del 79, hubo también un cambio porque al principio estaban más enfocados a cuestiones regionales, ¿no? Tuvieron esa guerra con Irak que fue muy... Y en la cual justamente colaboraron con Estados Unidos.
Sí, pero también la guerra, sobre todo la guerra contra Irak, era guerra justa porque Irán... se convirtió en la víctima de la agresión iraquí, verdadero. No tuvieron muchas opciones, por eso Israel ayudó a Irán, esperando que puede ser que si vean que nos les ayudamos, puede ser cambiar. Cambian su opinión, pero a este momento debe recordar que Irak era un peligro real. Irán en Israel no entendieron realmente qué era.
Claro.
Los americanos también necesitaban dinero para los contras. Y me acuerdo cuando era pequeño, siempre en la televisión soviética hablaban de los contras. Obligaron a mis padres de comprar los tzatzuim,
juguetes
para mandarlos a los chicos pobres de Nicaragua. Soy serio, serio. Sí. Pero en general, la guerra de Irak se convirtió insoportable por Irán cuando Khomeini decidió de cesar de limitarse al objetivo primero de, es decir, salvar Irán de la agresión y
tentar de reversar el régimen de Saddam Hussein. Pero después el problema, es problema principal de este régimen, es que es un régimen revolucionario, que es esto, que es decir, confrontación. No puede ser si no quieres ser demagogo.
Sí.
La visión revolucionaria necesita siempre un conflicto, una confrontación. Es muy importante para entender Irán. Irán se define como el régimen de la revolución islámica. No es simplemente un régimen donde la ley es la ley musulmana, porque en los Emiratos, en Pakistán, también hay leyes de Sharia, no es claro. Importante. La gran revolución islámica, la revolución islámica no puede ser cumplida sin que la entidad sionista no sea eliminada.
Pero eso, ¿en qué año pasa cuando se dice Israel es el enemigo?
Era siempre desde al principio, porque Khomeini empezó sus ceremonias contra Israel, sus antisemitas. Por ejemplo, siempre dicho que los judíos, los marxistas, los orientalistas se unieron para eliminar al Islam. En 63.
En el 63.
63, en 63, en todos los centros religiosos, empezaron la propaganda anti-Shah y también acusando Shah de colaboración con Israel, con judíos que quieren anihilar o eliminar el Islam, siempre. La doctrina era siempre y nadie de nuevo, todo como la negación del Holocausto es parte integral de la doctrina iraní.
Bueno, vamos a hacer otro salto en el tiempo y vamos a llegar a los tiempos actuales. ¿Qué es lo que pasa? El régimen iraní está igual que siempre, está más fuerte, está más débil, porque a veces nos da la impresión de que nadie sabe muy bien qué es lo que está sucediendo dentro. Hemos visto las manifestaciones, muertos, en las elecciones se habían hecho trampas siempre, pero ¿hay un cambio de régimen a la vista o no?
Si no, tengo miedo de ser profeta, porque la sapiencia judía dice en Talmud que la profecía no existe más, solo los locos, los idiotas pueden ser profetas. No veo, por el momento no veo el cambio de régimen, pero del otro lado no digo que es imposible. Mi problema con muchas analistas, periodistas, es que presentan una posibilidad como un hecho, como el hecho que no que es imposible interpretarlo de otra manera. En general, cuando lo que siempre reitero, cuando se trata de conceptos abstractos o espirituales, históricos, culturales, como cambio del régimen, caída del régimen, boots on the ground, no boots on the ground, todos estos conceptos siempre dependan de una interpretación, interpretación personal de cada una. No se trata de una ley de físico que es siempre universal y toda la gente ve la misma cosa. Pero bueno, Israel logró alcanzar sus
objetivos estratégicos, es decir, alguien que eliminar la amenaza estratégica existencial originando de Irán. No es decir que todo es bueno, no hay más problemas, no, pero para que sea más claro, un salvo de misiles, de 1,000 misiles, hubiera hecho todos los sistemas antiaéreos saturadas e inútiles.
Sí.
No podemos, hasta es peor que una bomba, porque 7,000 misiles, no podemos hacer mucho con eso.
¿Y eso no lo sabían los iraníes?
Los iraníes lo sabían muy, muy bien. Basaron toda su estrategia sobre eso, pero dado que su comportamiento es muy similar al comportamiento de los carteles rusos o sudamericanos, no prepararon nunca un plan B. Pero los rusos, ¿cuál es la diferencia? Los rusos pueden permitirlo porque Rusia es demasiado grande. Irán no puede hacerlo. Desarrollaron una estrategia que funcionaba. Pero algo, lo que pasó es lo que nunca no pudieron imaginarlo, porque ideológicamente no porque son idiotas, no son idiotas.
No, está claro.
Pero cuando alguien es obsesionado para su ideología, no puede suponer qué pasa si no funciona. No pensaron en eso.
Pero ¿cuál fue el punto principal de lo que no funcionó?
El punto es que imagino que no pudieron imaginar que Israel o América iban a atacar en Irán. Porque no.
Pero eso ya pasó hace un año y pico, ¿no?
Sí, pero también se trata también de una fuerza de inercia. Pasó, pero...
Seguían con el mismo...
Cada sociedad es siempre muy difícil cambiar la inercia de organizaciones, etcétera, etcétera. Pero en general, en estos países, regímenes, no hay algo dentro de eso iraní o chiito, pero en Rusia también no puedo decir al comandante, vamos a preparar algo porque puede no sí. trabajar. Si lo digo eso... Soy amenazando tu estatus
claro.
como comandante.
Y esto es justamente todo lo contrario a lo que pasa en Israel.
Sí, naturalmente.
Donde un comandante en el ejército, a pesar de tener órdenes, actúa sobre su propia evaluación. O sea, por ejemplo, históricamente, Arik Sharon se hizo famoso porque no hacía caso a lo que le decían que tenía que hacer.
Salvió a Israel.
Sí, claro.
Sí, naturalmente.
Bueno, y sí, eso te lleva a que a veces te pillan, como el 7 de octubre, pero ya la respuesta no va a ser exactamente la misma. O sea, una de las diferencias es que el 8 de octubre Israel no empezó a bombardear como loco. Esperó 3-4 días y dijo, hay que cambiar
sí,
algo.
Porque sí, el ejército no tuvo ningún programa. Necesitaba desarrollar este programa. Pero sí, eso es la fuerza de Israel, que en general yo creo que esta lucha contra el régimen iraní puerta también un mensaje universal, como todos los acontecimientos de la historia judía, es decir, que
Lo que pasa con el pueblo judío no es nunca solamente judío, uh-huh. pero en mí estoy convencido que el régimen iraní es el régimen, es Hilul Hashem, desecración del nombre de Dios. Para mí, pues, no olvidé mi kippa en mi bolsa, pero en general es Hilul Hashem, como...
Es un sacrilegio.
Sacrilegio, como escribió el rabino Jonathan Sacks. Not in my name.
No en mi nombre.
Peor, que es el peor régimen del mundo, cuyo nominación está vinculada con la misoginia, con la violencia en el nombre del Dios. Es muy fenomenal que el slogan de la resistencia iraní se llama Zan Zendegi Azadi, mujer, vida, libertad. Es muy, 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 muy importante. No,
son los valores que no han respetado justamente.
Sí, también en general la ideología islamista, como exactamente como la ideología marxista comunista, no dice que son antisemitos, no dicen que el judaísmo no es nadie a la excepción de la confesión religiosa, y por esto no, los judíos no tienen derecho por tener su propio estado. Es una afirmación antisemita, porque los otros no pueden decidir por una otro grupo humano que es definirlo, pero también es la tiranía y como la lucha por los judíos de la Unión Soviética, Let My People Go, la libertad de alguien de abandonar su país de su nacimiento, también para mí es una lucha por la libertad humana, que la libertad, no hay cosas universales son particuladas, cada grande obra de cultura es siempre universal, pero es siempre nacional. Don Quijote es español.
Bueno, esto es una afirmación contundente, muy buena para acabar esta entrevista tan interesante con Alex Greenberg, que se encuentra estos días en España. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a todos.